Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo, en la producción Wilson Urquijo. Este es el programa número 94. Estamos estudiando la persona de Jesucristo, Dios y hombre, como aparece en los Evangelios. Solo allí encontramos y podemos estudiar su persona como realmente es. Claro que es imposible en unos pocos minutos volver atrás más de 2000 años. Situarnos en Palestina, el pedazo de tierra donde se concentraron algunos de los acontecimientos más formidables de la historia de la humanidad. Además, en mi caso personal, me siento corto en mis conocimientos y habilidades para encontrar las palabras que acierten a presentar a Jesús, el único ser humano que es plenamente humano y al mismo tiempo Dios. Lo haré lo mejor que pueda, con la ayuda de Dios, con la alegría que solo la fe nos puede dar. Después de haber caído en la cuenta de que la historia solo puede descubrir la humanidad de Jesús, cuándo y dónde nació, quién fue su madre, a qué dedicó su vida, y también cuándo, dónde y cómo murió. Ahora, siguiendo el consejo de Benedicto XVI, intentamos descubrir sus rasgos divinos, porque Jesucristo no es solo hombre, es también Dios. Murió y resucitó para nunca más morir, y estamos seguros los creyentes de que Él nos acompaña en el camino. Me ayudo en esta introducción de las reflexiones del cardenal Carlo María Martini, en sus meditaciones para cada día. Como ahora, en estas charlas, no estamos solos, solo tras las huellas de la historia de los hombres. En la historia narrada en los Evangelios, vamos descubriendo múltiples manifestaciones del amor de Dios por los seres humanos. Veremos que la iniciativa amorosa de Dios por los seres humanos tiene un centro, un punto focal, que son la cruz y la resurrección. Razón tiene un fiel oyente de estas charlas, que me escribió a propósito de los comentarios sobre los milagros de Jesús en la charla anterior. Ese oyente comprende muy bien que el máximo milagro que prueba la divinidad de Jesús es su resurrección. Es verdad. Y más adelante deberemos detenernos en ese que es el máximo milagro de Jesús. Los que gozamos de la fe, de ese don de habernos encontrado con Jesucristo, no necesitamos que nos prueben sus milagros. Pero como lo he repetido, con estas charlas quisiera llegar también a los creyentes vacilantes y a los no creyentes, allá en las fronteras existenciales de que habla el Papa Francisco. Ojalá, por lo menos algunos de ellos, se interesen por estos temas, de los que habrán oído muy poco o no habrán oído nada. En la primera parte de nuestro descubrimiento de la personalidad divina de Jesús, vimos que en los Evangelios aparece como alguien con autoridad sobre la ley del Antiguo Testamento. Jesús era profundo conocedor y respetuoso de la ley, y al mismo tiempo manifestó su autoridad para completarla. Por eso, los 613 preceptos antiguos que aparecen en el Antiguo Testamento los completó sintetizándolos en solo dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La autoridad divina de Jesús la manifestó en su poder para perdonar los pecados, en volver difuntos a la vida, en sanar a ciegos y paralíticos, en su dominio sobre la naturaleza al multiplicar 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud, al caminar sobre las aguas y calmar una tempestad. Por presentarse con poderes divinos y responder que sí es hijo de Dios, en su juicio ante la autoridad judía, fue condenado a muerte. Es que el Mesías que esperaban las autoridades judías no tenía la personalidad del profeta que se manifestaba en Jesús. Ni el reino del que Jesús hablaba era tampoco el reino terrenal que esperaban para vencer a los dominadores romanos. Siguiendo el libro Creer de Bernard Sebouet, vimos que era conveniente estudiar la figura de Jesús, del Jesús de los milagros, el taumaturgo. Si para los que tenemos fe no hay dificultad en aceptar que Jesús tenga poderes milagrosos, la actitud de los no creyentes es muy distinta. Ellos pueden admirar los principios y valores predicados por Jesús, pero los milagros los califican de mitos. Yo pienso que si aceptaran los milagros, se verían obligados a aceptar también la divinidad de Jesucristo, por lo menos si se encuentran con el máximo milagro, el de la resurrección. La interpretación rigurosa de los evangelios ha demostrado que no se puede negar la realidad de los milagros. Y la comprensión más completa de las ciencias en nuestro tiempo admite que no es posible negar signos de intervención sobrenatural en nuestro mundo. No se puede negar, sin embargo, que para los no creyentes, los milagros siguen siendo un obstáculo para aceptar la fe en Jesucristo. Para no caer en los extremos de los que cierran los ojos ante la posibilidad de los milagros, y tampoco caer en la credulidad ingenua de los que entienden los milagros casi como una obra de magia, vamos a ahondar en el tema de los milagros de Jesús. Sebouet se extiende en este tema desde la página 272. Es importante que comprendamos que la interpretación de los milagros en tiempos de Jesús era diferente a la de nuestro tiempo. En aquel tiempo, calificaban de milagros a procesos de la naturaleza que no comprendían del todo, como la germinación de las semillas y su transformación en árboles gigantescos, lo mismo que la generación de los seres humanos en el vientre materno. Es que para su comprensión no tenían todavía los elementos que en nuestro mundo la ciencia ha desarrollado. Ni tenían tampoco los conceptos de causa primera y causas segundas. No habían comprendido todavía en la antigüedad que a estos sobre subelementos o elementos, a los que en el principio dio Dios el ser, los creó con unas leyes internas que ponen en marcha todo su proceso de desarrollo. En nuestro tiempo, los científicos no han explicado cómo el universo entero estuvo concentrado en un punto infinitamente pequeño, y en el momento del Big Bang, el gran estallido, se esparcieron millones de subelementos y elementos que comenzaron a conformar millones de estrellas y planetas, que se fueron a su vez concentrando en galaxias. Cada una de esas estrellas, planetas y galaxias regidas por sus leyes internas con las que empezaron a existir, tienen dado por Dios el poder de seguir su propio camino, su propio desarrollo. Estaban en la época de Jesús, a siglos del descubrimiento de las células. Desconocían esos principios de vida del hombre y de la mujer que unidos producen lo que podemos llamar el milagro de la vida del ser humano. No tenían en la antigüedad claridad sobre la causa primera, que es Dios. Es Él quien crea de la nada, y las causas segundas obran sobre los seres antes creados por Dios. En el caso de la generación de los seres humanos, nos da Dios el privilegio de ser sus colaboradores, como causas segundas en el proceso de concepción de nuestros hijos. Dice Sebué en la página 274 que el lenguaje de la Biblia prescinde espontáneamente de las causas segundas y lo atribuye todo a la causa primera. Dentro de tal perspectiva, Dios es como el artista que extrae del instrumento el sonido deseado. Todo es signo. Los milagros propiamente dichos, insólitos con respecto al curso general del mundo, se comprenden dentro de este horizonte. Tienen valor de mensaje nuevo o de signo particular. La atención no se dirige, pues, hacia el establecimiento del hecho extraordinario. Está polarizada por la cuestión de su sentido. Hasta allí se bue. No es un error de la Biblia el que prescinda de las causas segundas y lo atribuya todo a Dios, causa primera. Tengamos siempre presente que la Biblia fue escrita por inspiración de Dios, pero los escritores humanos transmitieron el mensaje divino en su lenguaje humano y basados en los elementos de la cultura de su tiempo. Lo importante es el mensaje. Recordemos el Génesis, como ya lo vimos. El relato de la creación no es un relato científico, es un relato religioso que nos enseña que fue Dios el creador de todo el universo. No trata de explicar científicamente cómo lo creó. ¿Por qué nos metemos en estas honduras? ¿No nos debería bastar la fe que llaman fe del carbonero? Es decir, creer sin penetrar en el sentido de la fe, ciegamente, sin estudiarla. Es verdad que Dios a veces da a conocer la fe a los sencillos mejor que a los doctos. Pero la época en que vivimos nos enfrenta a doctos no creyentes que nos pueden transmitir y contaminarnos con sus dudas. San Pedro nos lo advirtió en su primera carta en el capítulo 3, versículo 15, donde nos dice que los creyentes debemos estar siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza. Y nos pide San Pedro que lo hagamos con dulzura y respeto. Debemos también tener clara la intención de Sebué de ayudarnos a tener una fe informada. Lo importante en esta parte de nuestro estudio es que conozcamos cuál es la naturaleza del milagro. Y por eso debemos entender que en la cultura de la época de Jesús se llamaba milagros a hechos que consideraban entonces inexplicables. Esto sucedía también en el mundo antiguo de la cultura griega, por ejemplo. Trae Sebué ejemplos de relatos paganos de hechos considerados milagrosos en el mundo helenístico, en el mundo de los griegos. Por ejemplo, curaciones supuestamente producidas por Esculapio, el dios de la medicina. Otro personaje, Apolonio de Tiana, discípulo de Pitágoras, tuvo fama de taumaturgo. Dice Sebué en la página 274 y siguiente. Estos datos judíos y paganos muestran que la creencia en los milagros era corriente en el mundo en que vivió Jesús. Todos estos milagros no tenían la misma valoración. Podían atribuirse a la acción benéfica de un dios, en un contexto religioso que incluía la oración, o la acción maléfica de un demonio. Se llamaba milagro a todo hecho fuera de lo común, en un mundo que no tenía el sentido del determinismo de las leyes naturales. Es en este contexto cultural y religioso donde hay que situar, por medio de semejanzas y diferencias, la naturaleza y calidad, el sentido y originalidad de los milagros de Jesús. Entonces, para que entendamos la verdadera imagen, la real imagen de Jesús taumaturgo, debemos tener claridad sobre lo que se llama milagro y lo que los creyentes católicos entendemos por milagro cuando invocamos la intercesión de los santos ante Dios. Pregunta Cebué en la página 275 de Creer. ¿Qué es un milagro? Y responde primero con una explicación de lo que se cree un hecho milagroso, pero no lo es. Dice, una concepción errónea de este término del lenguaje religioso, siempre presente en las mentalidades, contribuye a hacer del milagro algo increíble. Es propio del milagro el salirse del curso normal de las cosas. En virtud de esto, provoca asombro y llama la atención. Una curación instantánea, por ejemplo, escapa a las leyes naturales de la medicina. El milagro es algo prodigioso, entre comillas. Pertenece al orden de lo nunca visto, entre comillas. A partir de ahí, se plantea la cuestión de su relación con Dios, así como la de el cómo de su realización. En los tiempos modernos, continúa Cebué, el descubrimiento del determinismo científico de las leyes naturales ha hecho particularmente difícil para la razón la idea misma del milagro. Este aparece al mismo tiempo como imposible y contradictorio. Constituye un sinsentido. Antes de seguir con la reflexión de Cebué, recordemos que el llamado determinismo científico, que empezó con Laplace, ha tenido luego explicaciones diversas de otros científicos. Algunas de esas explicaciones implican el conocimiento de altas matemáticas. De manera que sin entrar en esas honduras, aceptemos que, así como lo hemos afirmado, el universo se rige por leyes internas con las que fue creado por Dios. Si se dan las condiciones para que esas leyes de la naturaleza entren en juego, esas leyes determinan lo que pasará o no pasará. Eso es el determinismo. Así, por ejemplo, cuando se dan las condiciones para que llueva, debe llover. Condiciones como la presencia de vapor de agua en la atmósfera, la temperatura adecuada, condensación de vapor en gotas de agua de suficiente tamaño para precipitarse sobre la superficie terrestre. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el concepto de milagro? Que no suceda algo cuando están presentes todas las condiciones para que suceda. O al contrario, que se produzca algo cuando no se dan las condiciones para que ello suceda, se podría calificar de milagro. Recuerdo en la autobiografía de Santa Laura Montoya que un día iba ella con otra compañera a caballo en una de sus correrías de misiones y se desgranó un tremendo aguacero. Sucedió algo extraño. A Laura y a su compañera no les caía lluvia, pero a su derredor sí. Y a su destino llegaron secas. Comenta Cebué en la página 275 de Creer, que queriendo afinar el concepto de milagro ante la problemática del determinismo científico, la teología clásica se ha adentrado en el terreno de la ciencia para definir en la mayoría de los casos el milagro como una derogación realizada de manera inmediata por Dios. Es interesante aclarar este punto, porque a primera vista nos puede parecer muy bien la explicación de que en los milagros Dios derogue las leyes de la naturaleza. Claro que Dios es todopoderoso y lo podría hacer, pero Cebué nos aterriza. Dice que eso supondría que la ciencia es algo acabado y completo, y eso no es cierto. Vemos que permanentemente corrigen hipótesis científicas o hay descubrimientos que abren nuevos caminos para mejor comprensión del cosmos. Por eso, Cebué explica que aunque en un milagro se tratara de una ley científica todavía desconocida, no por ello dejaría de ser verdadero milagro, siempre que se realizara en un contexto religioso que le diera sentido. Y añade que hoy existe una concepción más abierta de la naturaleza y sus leyes. Y es muy clarificadora la explicación de que en un milagro Dios no deroga las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? No podemos aceptar esa explicación de que Dios suplanta personalmente a las causas segundas, porque en realidad Él siempre interviene como Dios. El milagro, dice Sebué, citando al autor H. Bouillard, está por encima de las leyes, no en el sentido de que las contradiga o les sea totalmente extraño, sino en el sentido de que las utiliza. Del mismo modo que el hombre transforma la naturaleza, no oponiéndose a ella, sino orientándola, del mismo modo que la libertad emerge de los determinismos psicológicos, apoyándose sobre ellos para inclinarlos hacia el fin que se propone, así también el milagro se sirve de los determinismos naturales. Se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo sencillo de cómo el hombre utiliza las leyes de la naturaleza aparentemente en contra de ellas. Siguiendo las leyes de la naturaleza, el ser humano no está hecho para volar, ni tampoco artefactos como los aviones. Sin embargo, utilizando las leyes físicas, hoy el ser humano y sus artefactos vuelan. ¿De qué no será capaz la inteligencia de Dios, autor de esas leyes? Leyes que los seres humanos no hemos acabado de descubrir. Nos encontramos la semana entrante. No hemos acabado el tema de los milagros de Jesús. Pensemos aquello del contexto religioso en que se realiza el milagro. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.